Activa tus sentidos, que ya comienza. Desde la mirada, el punto de encuentro en radio para las artes visuales de Venezuela. Descubre el universo creativo junto a José Gregorio Castro y Miltiño Ochoa. Desde la mirada, una producción del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio para Alba Ciudad, 96.3 FM.
Saludos Venezuela y el mundo, en especial nuestra histórica Caracas. Somos Miltiño Ochoa y José Gregorio Castro. Le traemos esta emisión semanal desde la mirada, hoy con un programa que llega bajo la producción independiente de Miltiño Ochoa, número 18.742, en la emisora radial Alba Ciudad, 96.3 FM. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas, de la directora de Gestión de Comunicación Gloria Mesa, de la gerencia de la estación Paola Pertús, en los controles técnicos Relú Cardoso. Hoy comenzamos con una nueva aventura radial desde la mirada, programa dedicado a nuestras artes plásticas y otras actividades afines al tema cultural. ¡Saludos, Miltiño!
Buenas tardes, José Gregorio. Buenas tardes. Bueno, aquí tendremos hoy dos invitados. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando ahorita desde Caracas, Venezuela y el resto del mundo a través de la página web www.albaciudad.org. Estamos transmitiendo desde la 96.3 FM. Bueno, José Gregorio, fíjate. Ajá. Tendremos al director general del Instituto del IARTE, bueno, al jefe, como quien dice, al profesor Zacarías García, quien es además pintor, dibujante, director del Museo de Bellas Artes, cuarto bate de la partida y novio de la madrina. No, profesor, buenas tardes.
Gracias, gracias.
Saludos, profesor.
Bueno, mira, muy buenas tardes desde acá, Zacarías García, saludándoles desde la mirada y cargados de expectativas, no solamente por este espacio extraordinario que estamos iniciando, sino porque venimos llenos también de noticias, de anuncios importantes. Esta semana ya hemos, en una rueda de prensa celebrada el día viernes en la Galería de Arte Nacional, acompañados por nuestro ministro Ernesto Villegas, por Mari Penyán, viceministra, se hizo ya el anuncio, ¿verdad?, del cierre de la recepción de obras que van a participar en nuestra sexta Bienal del Sur, Pueblo en Resistencia, en este, con el eslogan para esta oportunidad del poder de la diversidad. Es un momento extraordinario para nosotros porque hemos venido consolidando este proyecto. Es el proyecto más importante que maneja, que convoca el Ministerio en términos de arte internacional. O sea que para este año, al cierre, el 3 de octubre, inauguramos la Bienal con la presencia de 16 países internacionales, países invitados, y un total de 20 países participando, además de todos los artistas venezolanos. Estamos hablando de una media de 160, 170 artistas distribuidos en los espacios de museo y en los trayectos, porque hay también obra instalada en la calle. Incorporamos Museo Cruz 10, Galería de Arte Nacional, Museo de Bellas Artes y el CELAR en Altamira. O sea que esto es parte de lo que tenemos previsto para este año. La Bienal viene con una serie de novedades. Recuérdense que la consolidación de este tipo de proyectos es un trabajo que se va haciendo lentamente, si lo comparamos con otras bienales que son referenciales para nosotros, como la Bienal de La Habana, le ha costado años consolidarse y ser considerada entre las 10 mejores bienales y las más, entre las 10 bienales más importantes del mundo. Y yo creo que es nuestra aspiración que nuestra Bienal del Sur también vaya logrando esa consolidación y ese prestigio, porque creo que lo merecemos, ¿verdad? Después de todo el trabajo que hemos desarrollado. Este año venimos incorporado dentro del marco de la Bienal con un evento de artistas emergentes y un encuentro, el primer encuentro de estética a celebrarse también en el CELAR, en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos. Yo creo que son buenas noticias entre los artistas que van a participar con nosotros. Este año tenemos gente de Alemania, Honduras, Brasil, Colombia, Rusia, Cuba, Turquía, Argentina, Bolivia, China, México, Irán, Palestina, Ruanda, Nicaragua, la India, además de artistas de 16 estados de nuestro país. Hay pintura, hay las disciplinas tradicionales y también de prácticas muy contemporáneas, hay instalaciones. Yo creo que los amantes de las artes plásticas y en general la gente que circula y toda esta ciudadanía que está descubriendo este problema de la producción sensible va a disfrutar mucho este ciclo que vamos a vivir desde el 3 de octubre hasta enero, cuando se clausure la Bienal. Entre otras cosas, tenemos una muestra extraordinaria de una premio nacional cubana, Zaida del Río, que va a estar en el Museo de Bellas Artes con una magnífica exposición de pintura, y artistas brasileros extraordinarios como Edu Simões, un fotógrafo brasileño que viene de esa tradición de esos fotógrafos extraordinarios, venido de Sebastiano Salgado y de toda esa especie de oficio, ¿verdad?, que tanto nos interesa la fotografía. Y de la India tenemos también artistas extraordinarios. Y bueno, eso es un poco, les comento, ¿no?, lo que tenemos en esta...
O sea, que ha tenido mucho trabajo, ¿no, maestro?
Sí, bastante. Claro. A mí me toca la dirección artística y tenemos como curadora Raúl Chacón y a Mercedes Longobardi, dos teóricos nuestros extraordinarios, ¿verdad?, que han estado trabajando en todo lo que es la concepción de la Bienal. Esto del poder de la diversidad, hay tres líneas curatoriales por las que acceden los artistas con sus proyectos. Una es el cuerpo, la otra es el territorio y la otra es el imaginario, que yo creo que es lo que nos garantiza un poco la comprensión de todas esas diferencias y toda esa variedad que vamos a encontrar. Porque algo que no les comenté y que yo creo que también debemos subrayarlo, y es que esta Bienal está dedicada al BRIC, está dedicada a los países del BRIC, lo que para nosotros es sumamente importante. Eso fue ya anunciado por el propio presidente Nicolás Maduro cuando se abrió el Salón Michelena en Valencia, él lo dijo, y nosotros estamos siendo consecuentes con eso. Los países BRIC van a estar con nosotros como homenajeados y como celebrados en esta sexta Bienal del Sur.
Ahora, profesor, bueno, también tendremos aquí a una de las invitadas, porque tenemos dos invitados más, pero que luego vendrán para la próxima parte del programa. Que es una de las artistas que va a formar parte de esta Bienal, ¿no?
Mitiño, recuérdate que... nuestra invitada de hoy es nuestra querida amiga Perla García, una pintora, artista plástico, pero es representante del Congreso de Artes Visuales de Venezuela, área de Caracas y Miranda. Bienvenida, Perla.
Feliz tarde para todos. Saludo a los artistas del Congreso y los que no están en el Congreso, en todo el país, internacional, todos. Bueno, me hubiese gustado participar, pero hay otro salón que es el Salón Elsa Morales, que es a donde si voy a enviar, Dios mediante, y bueno, buenísimo para todos los que están participando, éxito. Bueno, en relación a los BRIC, para seguir el hilo, eso es el tema de la sexta Bienal. Ahora nosotros queremos tratar a la Asamblea Permanente, al primer Congreso de la Asamblea y su posición en cuanto a la aprobación de la ley de las artes plásticas, que es bien interesante, porque si vamos a hacer como un recuento de memoria en Venezuela, en la Venezuela colonial se juntaron todos los artistas. artesanos y artistas también, que en ese momento no eran plásticos, pero eran artes como superiores, música, dibujo, escultura. Luego ya en la Venezuela republicana, ya sí se fueron separando los artesanos y los plásticos. Ahora, en esta Venezuela de la revolución y con una gloriosa constitución y una asamblea victoriosa, nos vamos a, de una vez, a formar como gremio. El artista necesita su espacio como en la ley, como creador. Y la ley, el proyecto de ley, habla de un ecosistema de la visibilidad venezolana. Allá es donde vamos.
Ahora, viendo eso, ese proyecto de ley que usted nos está planteando, ¿cómo ha sido la recepción en la Asamblea Nacional? ¿Qué le han dicho los diputados encargados de la Comisión Permanente de Cultura, que me imagino yo que está manejando eso? ¿Y cómo eso también se puede relacionar a esta Bienal de su que se está ejecutando? Bueno, quisiera escuchar su opinión y también la del profesor Zacarías, claro, como director del IARTE y también director del Museo de Bellas Artes.
Bueno, la recepción fue un éxito. Una de las propuestas, bueno, es que como todas las leyes hay que irlas madurando hasta que se apruebe, todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio. Y una manera interesante es que se nota que el artista está haciendo su trabajo, creando, formando, opinando, haciendo su mejor labor para dejar en alto el país. Bueno, se relaciona con todo, con eso mismo, la exposición, entre la exposición, las opiniones, la creación, eso todo hace un juego para demostrar que estamos activos y cada vez más el artista venezolano es uno de los mejores imaginarios, tienen una capacidad de creación increíble. Y no es desde ahora, te estoy diciendo desde siempre, cuando la escuela de los Landaetas, ahora luego hasta los poetas, todos estos se unieron y siempre han demostrado la inmensa creatividad. Dentro de las leyes es importante destacar que está hay 32 leyes por estudiar, por leer, por aprobar, y está la número 15, que es la que más me corresponde, como que fue mi propuesta, la número 15, que se trata de los patrimonios. Como restauradora y conservadora, escultora, me interesa mucho este punto y me gustaría que todos lo conocieran, porque la parte de conservación de patrimonio es como el legado. Y no se puede, no se debe intervenir, modificar, alterar. Entonces, es como un llamado a las amigas de las iglesias, todo esto, que no intervengan las figuras, que es las imágenes religiosas, ni a las personas que de las comunidades que quieren mejorar sus plazas. No, tienen que esperar que el Estado, a pedir a Funda Patrimonio, IPC, el Estado de su opinión sobre esto, porque ahora me consigo que la comunidad quiere pintar su escultura, no. Quieren en la iglesia modificar sus imágenes, tampoco.
O las fachadas.
Exactamente. Demoler casas, ventanas, patrimoniales, no debemos. Entonces, Venezuela también cuenta con esas joyas patrimoniales de la época morisca, por ejemplo, aquí en San Agustín. Santa Teresa, Santa Rosalía, hay bastantes monumentos y tenemos la iglesia de San Francisco al frente, que tiene una historia muy linda.
De la iglesia de San Francisco en esto ya echaré un cuento sobre parte de ese patrimonio. Pero bueno, profesor, su opinión sobre lo que plantea la artista plástica.
Sí, yo bueno, quisiera preguntarle al profesor y me disculpa. Profesor, tengo entendido que con respecto les dieron un derecho de palabra en la Asamblea Nacional. ¿Nos podía también ahondar un poquito en ese derecho de palabra que me parece que fue muy importante para ustedes, ¿no?
Sí, bueno, lo que sabemos, pues eso es así, es un poco el deber ser de ese proceso, ¿no? Nosotros desde que se creó, desde que se aprobó la ley del trabajador cultural del 2014, hemos estado trabajando en esto, ¿no? En una ley donde el articulado atienda más lo que son las problemáticas de los artistas plásticos, vamos a decirlo así, los artistas de las artes de la imagen y del espacio. Y ha costado un poco todo este tiempo, logramos por fin una redacción importante de un proyecto de ley que pasó por el ministerio como tiene que ser. El ministerio lo revisó la consultoría, y de ahí fue a la asamblea desde hace, creo que tiene ya casi un año y medio, dos años en la asamblea, y entonces se comenzó a revisar. Ha estado haciendo cola con tantas leyes que se están aprobando, yo creo que eso es así, y en esta última fase sí se concedió un derecho de palabra para abordar un poco, para desarrollar, explicar un poco lo que es la justificación de este proyecto. Eso por fin ya se cumplió la semana pasada. Recibieron una comisión nuestra en la asamblea. Ellos expusieron un poco lo que era el interés y la importancia, lo relevante que es esta ley, y ya creo que ha quedado como posibilidad de aprobación para el periodo siguiente, que comience el año que viene, ¿no? Luego de enero, según entiendo. Y yo creo que, bueno, así tiene que ser. Las artes plásticas, todas las disciplinas están dentro de lo que es su trabajo de producción, etcétera, etcétera, pero además atendiendo también lo que serían los compromisos de ciudadanía, ¿verdad?, de darle forma legal a las cosas y de atender un poco, de proteger lo que es la protección del sector. Porque ya sabemos que, así como los músicos, la gente de teatro, etcétera, las artes plásticas también padecen mucho plagio, robo de obra, desatención incluso legal a los intereses de los artistas, de lo que es la creación. Todo eso esperemos que esté cubierto por esta ley. Eso en lo que se refiere a este momento que estamos viviendo con la ley de las artes de la imagen y del espacio.
Ok, ahora, ¿qué comentó el ministro de cara con la Bienal? ¿Y qué ha comentado el ministro también referente a ese proyecto de ley que bueno, que por lo visto busca de no solamente de proteger, sino de blindar todo? Porque sí, un país con cultura es un país que dice mucho, si no, bueno, veamos a los asiáticos, veamos, o sea, ellos protegen, suelen proteger mucho sus obras y suelen proteger mucho su cultura. Y esa es parte también del crecimiento de una nación. Yo creo que hacia allá estará apuntando Venezuela en los próximos años con estas leyes.
Bueno, seguro que sí. Yo creo que desde el primer momento el ministro estuvo ganado y lo comprendió, no solamente respecto a esto, sino que en relación con nuestros proyectos, la Bienal del Sur, que es el proyecto, la convocatoria de arte internacional más importante que maneja el ministerio, que se convoca desde nuestro ministerio, total apoyo. Incluso el día viernes, cuando es en la rueda de prensa, la intervención del ministro fue un desarrollo bastante completo y motivador respecto a lo que debería ser nuestra Bienal, lo que va a ser nuestra Bienal. Yo no tengo ninguna duda de que estamos en la que nos toque este año, estamos superando las ediciones anteriores de la Bienal.
Ok, maestro, una pregunta. Tengo entendido que hay toda una preparación para ir a las comunidades.
Claro, claro.
Y que tienen unos ejes específicos. Sí, sí, sí. ¿Podía hablarnos un poquito
de eso? Sí, fíjate tú que una de las de los intereses y de las líneas que tiene esta Bienal es que, además de estar en los espacios protegidos, museos, ¿verdad?, y espacios propios de la cultura, vamos a estar, nos vamos a hacer presentes en los circuitos comunales, y ya están establecidos esos contactos. Son zonas y comunas con las que ya hay algunos avances. Pudiéramos hablar de San Agustín, podemos hablar de 23 de enero, podemos hablar de La Pastora, podemos hablar de Petare, podemos hablar de Valle Coche. Incluso hay algún interés de presentar algunas cosas en Guarayra, Repano también. Hacia a las comunidades queremos llegar no solamente con la posibilidad de llevar obras y llevar como invitados a los artistas internacionales y artistas nacionales, sino de llevar formación, llevar estímulos y capacitación para los jóvenes de las comunidades. Por ejemplo, tenemos previsto unos talleres bien interesantes en los que muralistas nuestros van a darle metodología a los muchachos de las comunidades en todo lo que tiene que ver con esa que les interesa tanto de hacer murales, de hacer muralismo. También hemos pensado en talleres de textiles, impresión de franelas, diseño y también hacerlos del conocimiento de cómo son estas disciplinas, el performance, la fotografía, etcétera. Y yo creo que eso es parte de lo que nos interesa ahora, que se vayan incorporando sectores, no solamente de estudiantes y jóvenes creadores de las comunidades, y comenzar un problema de relevos y de renovación de lo que es el arte nacional, ¿no?
Sí, bueno, quería la chance de mandar la música o la chance de hacer una pregunta. Bueno, vamos al corte de la estación, vamos a escuchar una banda legendaria venezolana. Y después regresamos.
Daiquiri, ¿verdad?
Así es.
Sí, con su famosa canción, Puro Deseo de Amor. Mire, esto es maravilloso. Disfrútenlo.
Llegaste con tus ojos morenos, con tu paso sereno, debí acercarte a mí, con ese cuerpo divino y esa cinturita, despertó en mi alma.
La mirada por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 3 y 25 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. Poderes creadores del pueblo. Alfonso Moreno, cultor y maestro del cuatro, nació en Cumaná, Estado Sucre.
influencia de un hermano putativo llamado Manuel Villarruel. Él no me enseñó como tal, pero yo veía las clases, viéndola a él tocar, empecé a aprender a tocar cuatro, solo prácticamente, por imitación. Y luego seguí desarrollando mi carrera de aprendizaje, pero en la calle, que para mi época no existían las escuelas de cuatro como tal. Uno aprendía en la calle con diferentes maestros. Alguien que me enseñó bastante, Héctor Aquiles Salazar Contreras, y su hermano Andrés Felipe también, que me enseñó a afinar el cuatro de oído. Mi actividad en grupo comienza como a los 10 años con el grupo Los Tremendos, posteriormente Los Traviesos, con el cual grabamos un formato de cuatro temas en un disco, creo que se llama Extended Play, que son cuatro temas. Pero grabamos gaita, grabamos música occidental, y luego seguí tocando, haciendo música llanera, haciendo también tocando gaita, otro género. Me tocó aprender la música de mi región, de mi ciudad Cumaná, de mi estado Sucre, a los 27 años aproximadamente, cuando comencé a tocar con el grupo Curare. Posteriormente vino una hermosa experiencia el año 82, cuando grabó mi primer disco, un artista relevante como Hernán Marín. Digamos que allí comienza este aprendizaje de la música de mi estado. Con María tuve más de 10 años. Con María tuve un aprendizaje tremendo. Yo creo que es una de las figuras más auténticas de nuestro estado, con su canto tan genuino y tan silvestre. Había que tocar silvestremente como se tocaba antes. Es una, para mí me sirvió de gran experiencia el compartir con Remigio Fuente, el compartir con Gualberto Ibarreto, con tantas figuras. Bueno, eso ha sido para mí una enseñanza. Soy Alfonso Moreno, nacido en la ciudad primogénita del continente, Cumaná. Nací el año 1951 en la calle Mariño, en el centro de Cumaná.
Somos identidad, somos Alba Ciudad.
Un saludo para Alba Ciudad, que estuvo en toda esta jornada del Festival Mundial Viva Venezuela, trabajando arduamente para comunicarle a todos sus usuarios todo lo que transcurrió durante 10 días maravillosos de nuestra música tradicional venezolana y de todas las músicas que vinieron del mundo, de 20 países. Estuvieron aquí en Venezuela, en Caracas, La Guaira y Miranda. Gracias por ese trabajo. Y hoy, bueno, prepárense para recibir la información de parte del ministro Ernesto Villegas, de todos los datos, todos esos números importantes de manera cuantitativa que tuvo el festival y de la manera cualitativa lo hermoso que transcurrió esta jornada de este primer capítulo y preparándonos para lo que nos viene para recorrer todo el país. Mari Peñán, viceministra de Cultura.
Cápsulas de felicidad. ¡Oh, oh, oh! Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Las 3 y 29 minutos.
Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Alba Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola.
Estamos de vuelta con Desde la Mirada, el programa del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Continuamos con su programa Desde la Mirada por Alba Ciudad 96.3 FM. También salimos por la página web www.albaciudad.org. Bueno, estamos aquí ya para despedir al profesor Zacarías García, director del IARTE y también del Museo de Bellas Artes, quien también es, bueno, tiene bastante trabajo con la Bienal del Sur, y a la artista plástica también, digamos que redactora de un proyecto de ley cultural, Perla García. Bueno, profesora Perla, su comentario final antes de despedirse, por favor.
Muchas gracias por la invitación, Alba Ciudad, todo este, un programa que se está iniciando y que afortunada estar iniciando y estar en compañía de todos, los compañeros, profesor Zacarías. Bueno, una invitación a que vengan a ver los museos. Están bien equipados con obras hermosísimas y sería buenísimo encontrarnos en los museos. Gracias por la invitación.
Sí, profesor Zacarías, solicitamos pues aquí muy amablemente su flamante despedida.
No, chicos, yo estoy muy satisfecho de que me hayan invitado y deseoso de que se vaya consolidando este espacio desde la mirada, porque creo que es necesario divulgar, es necesario hablar un poco de lo que hacemos desde nuestras disciplinas de las artes plásticas. Incluso es necesaria el ejercicio de la crítica también, que estos espacios tengan la posibilidad, desde estos espacios se pueda también hacer un ejercicio crítico de todo lo que está pasando en el país, como estímulo siempre, ¿no? Entonces los felicito y creo que vamos en vías pues de que este programa se convierta, ¿verdad?, en una referencia importante. Gracias,
mi querido profesor, gracias Perla, y tanto Alba Ciudad como Desde la Mirada quiere recordar a uno de nuestros flamantes, yo digo flamante por lo grandioso que fue nuestro gran Ali Primera y Poder Negro. Disfrútenlo.
Latinoamericanos no odian a tu pueblo, odian a los del Pentágono que hacen la guerra por dinero. Poder negro, poder negro, ahora ya, black power, ahora ya, black power. In a short time, you will win. With your wife, with your son, with your girlfriend. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. La lucha, larga es la pena, pero al final está tu libertad, pero al final está tu igualdad. Poder negro, hurry up, black power, hurry up, black power. Brazo fuerte, poder negro, corazón grande. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. En que la
Jackson, Bobby Seale, Luther King, Malcolm X. In a short time, you will win.
Strong arm, big heart, in a short time you will win.
Estamos de vuelta con su programa Desde la Mirada por esta flamante estación Alba Ciudad. En este próximo espacio tendremos a dos grandes artistas, una fémine y un maestro. Se le llama maestro porque, bueno, dio clase. Y uno de esos alumnos fui este que está hablando, que es el maestro. Vamos a presentarles a Hugo Mariño y Irima Gutiérrez. Ellos próximamente van a inaugurar una exposición que se denomina Territorio Urbano. Bienvenidos, mi querido amigo, profesor Mariño e Irima. Vamos a darle la palabra primero a las damas, ¿verdad? Irima, bienvenida.
Gracias. Bueno, un placer estar acá compartiendo con los escuchas de Alba Ciudad y de este espacio para las artes visuales. Y efectivamente, aprovechando la oportunidad para invitarlos al Museo Alejandro Otero a la muestra Tránsitos Urbanos, que inaugura este sábado 23 a las 11 de la mañana. Bueno, y aquí estoy compartiendo con el maestro Hugo Mariño, que también fue nuestro profesor, Hugo Mariño, y Irina Gutiérrez, pues que soy yo, artista plástico, ambos docentes con una trayectoria y una, bueno, con una inquietud hermosa hacia nuestras artes visuales. Pero vamos a esperar que Hugo nos haga esa introducción y seguimos conversando.
Claro, de eso se trata. Bienvenido, maestro.
Bueno, buenas tardes, José Gregorio. Mira, gracias por la invitación a este espacio, que me parece muy útil, ya que siempre he considerado que el arte está como abandonado de los espacios televisivos y radiofónicos, ¿verdad? Y para mí Alba Ciudad es un espacio verdaderamente importante para el acercamiento con los artistas, ¿no? Pero hablando un poco de nosotros los artistas, aunque me están poniendo así como muy viejo, mis queridos, sí, alumnos, pero lo que pasa es que yo asumí esto muy jovencito, ¿verdad?
Yo ingresé, esa es la siembra, la cosecha.
Yo ingresé a la escuela con apenas 12 años. Después, se podrán imaginar todo lo que he disfrutado
en el
yo.
El año pasado.
Sí. Imagínense, sí, ustedes todo lo que he disfrutado yo a partir de 12 años. De nuevo repito, pues estoy muy agradecido por la invitación que nos están brindando ustedes desde Alba Ciudad, en compañía de mi querida exalumna Irina Gutiérrez, que considero una alumna brillante.
Gracias.
Una persona que se ha dedicado a la investigación y que verdaderamente tiene un discurso muy interesante, ¿no? Creo que es oportuno invitarlo de nuevo a la exposición que va a ser inaugurada en el Museo Alejandro Otero el próximo sábado 23 de agosto, Tránsitos Urbanos.
Sí. Y es bueno decirles por qué tránsitos, ¿no?
Sí.
Y entusiasmarlos un poco porque es una exposición de un colectivo, el colectivo que tiene casi 40 años de fundado, que es el colectivo Grafópolis. Es una agrupación que nace en los pasillos de la Escuela de Arte Cristóbal Rojas.
Sí, perdona que te interrumpa un momento. Los conozco a ellos de que eran unos pichones,
¿verdad? A ellos, unos, ¿no, pichones, maestro?
Sí, a ellos, que eran unos pichones. Eso se lo garantizo, que estos muchachos han peleado, pero duro, en todos estos años de crecimiento, pues.
Bueno, no voy a ser ofensivo con lo que voy a decir, no, pero si los conocés que eran pequeños, y ellos dos que tienen más edad que yo, fueron sus alumnos. ¿Sabes qué? Y yo tengo, sí, yo apenas tengo 44 añitos.
¿Sabes? Lo que pasa es que cuando yo empecé a estudiar en el Cristóbal Rojas, yo tenía 34 años ya.
Ah, bueno, yo estudié en el Cristóbal Rojas también.
Estaba vejotorio.
Pero fíjate que es un fenómeno, sí. Que como decía Hugo, antes entrábamos, yo entré de 15 años a la escuela. Y uno se va formando, ¿no? Con los maestros, y va como perdiendo las plumas pequeñas, ¿no? Y uno va molándose y poco a poco, y compartir con tantos, ¿verdad? Con tantos artistas, premios nacionales, maestros, reales maestros, ¿no? Y consolidando lo que es el arte, solo se conoce en la de Cristóbal Roa. Realmente eso es el legado.
O sea, que podemos decir, entre artistas te vea. Ah, maestro.
Sí, es así.
Pero en lo caso somos Cristóbal Rojense, porque yo soy el que menos dibujo aquí, el que menos cosas hago, pero yo hice mi cursito en la Cristóbal Roa, no en la sede actual aquí
en la vieja,
que hoy en día hay un complejo de la residencia de la Gran Misión Vivienda, sí. Que está casi que al frente.
En los galpones.
Sí, en los galpones. Sí,
ahí, y mira, José Gregorio, Irina. Yo tuve alumnos hasta de 70 y pico de años.
¿Sí?
Sí, que eran una maravilla de paso. Eran una maravilla. Bueno,
ahora, ahora vayamos a la exposición que inaugura este sábado en el Museo, en el MAO, en Alejandro Otero. ¿Qué nos inspiró para realizar esa obra de tránsito? Como ustedes nos están hablando, más allá que lo hicieron con varias personas, pues varios artistas, porque nos están hablando de un colectivo.
Sí. Claro, comenzaríamos conversando sobre la transitoriedad, el territorio y el convertir los espacios en lugares. Hay una diferencia entre lo que es un espacio a cuando ese espacio es habitable, es fecundado por el uso del ciudadano, por su tránsito. Entonces, animados en esa fecundidad de lo que son los espacios urbanos, viendo cómo las personas transitan, se dirigen, sufren, trabajan, se trasladan, y ese devenir hacia otros espacios culturales como lo conforman el Museo Alejandro Otero, que es, además que es hermoso y es un complejo bellísimo, que queda un poco, no alejado, pero sí dentro de lo que es el eje cultural, poco visitado. Y nos pareció todo un reto que estos artistas que en esta muestra nos acompañan, todos de gran trayectoria, vamos a nombrarlos acá: Gloria Blancato, Roberto Puente, José Trinidad García, Reddy González, Antonio Castillo, Natalia Rondón, Enrique Camariña, Hugo Mariño. Bueno, todos como hemos conversado, con una gran trayectoria, decidimos ubicarnos allí e invitar a la colectividad como colectivo curatorial. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué es un colectivo curatorial? Es un grupo de artistas que tiene una propuesta de curarse a sí mismos. O sea, elaborar un proyecto, consolidarlo y discutir el proyecto, conceptualizar sobre el proyecto, y discutiendo se va armando el proyecto. Y busca en colectivo, en pluralidad, solidificar lo que son las artes visuales. Porque hay algo, las artes visuales son vistas como algo solitario. El maestro fulano, sin vinculación. Y resulta que también es un acto colectivo. Porque cuando hablamos de la plástica venezolana, estamos hablando del colectivo. Estamos hablando de una mirada que es colectiva, de un tiempo que es colectivo. Y estamos hablando que ese trabajo va hacia la comunidad. O sea, va al colectivo.
Eso quiere decir que ya las artes plásticas está como perdiendo ese hecho muy personal que se hacía, pues. O sea, estábamos en el taller y de ahí nos salíamos, pintábamos. No, yo creo que ahora hay como una apertura de verdad hacia que el arte se realice colectivamente, como lo acabo de decir.
Es un abordaje, no es tan nuevo. Hay unas experiencias previas en América Latina, en Chile, en Perú también y recientemente en Argentina. Y nosotros viendo todo este movimiento y teniendo ese colectivo 40 años ya de fundado, decidimos explotar un poco esta nueva visión y traer ese refrescamiento a las artes plásticas venezolanas e invitar a todos los artistas a agruparse, porque juntos somos más.
Eso. Sí. Claro, hay algo que en una ocasión viendo a lo presidente de nuestro comandante Chávez, él decía que hay que promocionar las cosas, hay que promocionar las actividades, hay que promocionar ese hecho de ir más allá de la actividad como tal. Entonces yo creo que parte de lo que está buscando IARTE, está buscando nuestra radio Alba Ciudad y este programa Desde la Mirada, es que tengamos una ventana radial, porque yo creo que tenemos que empezar a rescatar lo que es la radiofonía, comenzar a que escuchemos radio de nuevo. Bienvenidos sean siempre a este programa, bienvenido a esta radio, mis queridos maestros, bienvenido de verdad, qué hermosura.
Bueno, así es, vamos a un corte musical de la estación. Recuerden que están escuchando el programa Desde la Mirada por Alba Ciudad 96.3 FM o albaciudad.org si nos está escuchando por internet. Saludos a toda esta hora cuando son las 3:50 de la tarde según mi reloj. Son las 3:48 realmente, tengo mi reloj 2 minutos adelantado. Escuchemos ahora a otro artista venezolano, veamos, Relu, que no tienes por ahí, que suene. Corte musical.
Estamos de vuelta con su programa Desde la Mirada por su radio Alba Ciudad 96.3 FM. Próximamente, como ustedes saben, que ya los minutos pasan demasiado rápido, que estamos muy agradados en este sitio. Maestro, antes de despedirnos, échenos una anécdota, un cuento suyo, de eso que usted se sabe.
Sí, son muchas. Gracias por la oportunidad, José Gregorio. Recuerdo yo que el primer día de clase en la Escuela de Arte, tenía yo, repito, 12 años, el primer día de clase me tocó ir al taller de dibujo. Y el taller de dibujo estaba bajo la tutela de el maestro Virgilio Trompi, nada más y nada menos, de Virgilio Trompi. Y estábamos pues dibujando uno de esos yesos
que habitaban en la escuela,
esos griegos que habitaban en la escuela. Y entonces se me acerca el maestro Trompi y me dice, con otra palabra, Carricito, pero tú sabes dibujar, ya tú fuiste a una escuela, tú vienes aprendido. Y yo le digo, no, jamás he ido a una escuela, esta es la primera vez que yo piso la Escuela de Arte, maestro Trompi. Yo, pero bueno, chico, ya tú eres un dibujante, tú no tienes necesidad de estar, qué sé yo, me dijo el maestro Trompi. Pero bueno, yo se lo tomé en serio. Y después me tocaron maestros muy importantes en mi vida que ayudaron a mi crecimiento como dibujante, como Regulo Pérez, Guevara Moreno, Alido Rodríguez, ¿verdad? Entre otros, que son excelentes dibujantes, o fueron excelentes dibujantes, la mayoría de ellos.
Vamos a despedirnos, maestro.
Bueno, José Gregorio, gracias de nuevo por la invitación. Nosotros, Irina y yo, hemos podido crear un ambiente bastante, si se quiere, no de tanto rigor, ¿verdad? Dándole fluidez a nuestro pensamiento y a nuestros carismas, si se quiere, ¿no? De tal manera pues que reitero las gracias y que no sea la última vez.
Irima, que nos despedimos.
Así es.
Qué horrible despedirse, ¿sabe? Pero
sí. A veces es necesario. Bueno, invitarlos a con muchísimo gusto, invitarlos de nuevo el sábado, 23 a las 11 de la mañana al Museo Alejandro Otero. Y bueno, gracias a Alba Ciudad por acá siempre acompañando.
Gracias a ustedes por su visita.
Gracias, Alba. Les recuerdo que el Museo Alejandro Otero está vía La Rinconada, al frente de Clusofa, justamente al lado del hipódromo. Pero bueno, esta emisión Desde la Mirada hoy llega a su fin, nuestro primer programa ya oficial. Nos despedimos de Gregorio Castro y Miltiño Ochoa, quienes fueron sus moderadores. Este programa llegó bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa, mi persona, número 18742, en la emisora Radio Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. De la directora de gestión comunicacional, Gloria Mesa. De la gerente de la estación, Paola Pertús, que me tiene más vigilado que un fiscal de tránsito. En los controles, Relu Contreras. Nos va. Cardoso. Bueno, nos despedimos con otra canción. Chao, esto se acabó.
Chao. Thank you.
sientes cuando sufro y tú sientes cuando suena mi guitarra trasnochada con 20 lunas a cuestas. Mi amor es como las cosas que nunca tienen respuesta.
Cada mirada es un universo. Cada imagen una oportunidad para reinventar el espacio. Nos encontramos la próxima semana en Desde la Mirada, el programa del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, con José Gregorio Castro y Miltiño Ochoa, por Alba Ciudad, 96.3 FM.